Hola zombie lovers, bienvenidos y bienvenidas al podcast de
Todo de Zombie.
El programa donde hablaremos, por supuesto, de zombies. En todas sus formas, en pelis, series, libros, cómics, allí donde estén estará
Todo de Zombie. Puedes encontrarnos en nuestra web tododezombie.com y en las redes como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, con el nombre Todo de Zombie.
¡Comenzamos!
Episodio 26 del podcast Todo de Zombie. Hola Zombie Lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola David.
Hola Gema, ¿qué tal Zombie Lovers? ¡Feliz año nuevo a todos!
¡Feliz año nuevo a todos los Zombie Lovers!
¿Qué tal estáis? Todos esperamos que este 2021, por favor, que sea muchísimo, muchísimo, vamos, vamos, pero de largo que 2020, ¿eh? Nada, ya sabéis decir que eso de lo típico de que sea por lo menos mínimo como el 2020. No, este año no toca.
No, este año no queremos que sea como el 2020, ni bueno, mucho
nada.
Menos.
Que mejore todo, ¿eh? Que esas vacunas que ya están llegando y demás, que vayan haciendo su efecto y por favor que volvamos subiendo a la normalidad en este 2020, ¿verdad, Gemma?
Sí. Sí, que ya va siendo hora.
Que va siendo hora.
Sí.
Bueno, Gemma, cuéntanos, ¿quién viene hoy?
Hoy nos acompaña Xavi Angulo. Nació en Holanda, aunque se crió en Tenerife. Ha viajado por toda Europa. Actualmente trabaja como freelance haciendo sitios web, tiendas online, optimización y mantenimiento. Además, es mago y le encanta el género zombie. Hola, Xavi, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Gemma? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Zombie Lovers? ¿Qué tal estáis todos? Espero que bien. Encantado de estar aquí.
Buenas, Xavi, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar por aquí. Y feliz año, por cierto. Sí, sí, se me pasaba.
Feliz año. Dinos, ¿cómo se lleva eso de haber nacido en Holanda, ser canario y todo eso?
Uf, internacional. Me siento internacional. Pues bien, bien. Lo que pasa es que, claro, fui de pequeño a Canarias. Entonces, tampoco fue algo que lo único que sí que diferente, porque mi familia habla los dos idiomas, hablan el canario y hablan holandés. Y bueno, bien, la verdad es que bien. Vine a los 8 años a Canarias. Y bueno, ya hace ya 15 años que estoy viviendo en Zaragoza ahora.
Muy bien, Xavi. Pues estamos aquí encantados de tenerte aquí en el podcast, la verdad.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, sabemos que aparte de los zombies, David y tú tenéis algo más en común.
Ajá.
¿No, David?
Sí, claro. No, ambos somos WordPressers, ¿no,
sí, Xavi? Sí, señor. Somos de la comunidad, sí.
Comenta a nuestros oyentes qué es eso de WordPress o WordPress. Bueno, aquí una vez, yo creo que sí lo hemos comentado una vez, ¿no? Tema de WordPress, yo creo que sí. Pero bueno, coméntale, Xavi, ¿qué es eso de ser un WordPresser?
Pues un WordPresser es una persona que se dedica a hacer locuras con páginas web utilizando un CMS, que es un, ¿cómo lo podríamos definir, David? Como un gestor de blogs, de páginas web. ¿Cómo lo podríamos
gestor
definir?
De contenido,
sí.
¿No? CMS.
Exacto, además, sí. Exacto. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, pues yo las creo, puedes crear tiendas también online para vender tus productos o productos de terceros. Y bueno, yo en realidad estoy especializado más en optimización, en optimizar las webs que se descarguen súper rápidamente. Y bueno, prácticamente las mantengo, como digo, las optimizo y doy también algo de soporte, ¿no? Hay empresas que me contratan sobre todo para tener un soporte las 24 horas, bueno, 24 horas dentro de un horario y me contratan para tener, bueno, me contratan un pack de horas y les ayudo un poquito en todas las dudas que tengan o incluso en algún detalle que necesiten de mí, ¿no? Y bueno, WordPress es, digamos, bueno, la Casa Blanca, por ejemplo, la página web de la Casa Blanca está hecha en WordPress, por ejemplo. Hay muchas páginas así que no recuerdo ahora de cabeza, pero hay muchísimas páginas hechas con esta fantástica herramienta y, bueno, el entorno es muy, muy cercano para el cliente final y para empresas y es lo que trabajo hoy en día. prácticamente. A eso me dedico, a montar páginas web desde hace, profesionalmente, desde hace un año y medio, aunque llevo, bueno, fue un camino un poco extraño, ¿no? Que me imagino que me preguntaréis más adelante, pero fue un poquito extraño el camino con WordPress.
Sí, eso te ibas a comentar un poquillo ahí, porque sabemos que tú estás ahí en Canarias y luego has dado muchísimas vueltas por el mundo. Sí. Y era por preguntarte de cómo ha sido este cambio en tu vida, ¿no? Porque, vamos, ya sabes que aquí, habitualmente aquí los españoles somos muy de me quedo donde estoy, he nacido aquí, aquí me uh-huh. quedo y no me voy a ninguna sí. parte. Pero sabemos que por tu parte has viajado bastante por toda Europa.
Pues sí, he estado también en Canadá. Estuve 21 días en Canadá. Bueno, voy a empezar desde el principio porque si no, no nos aclaramos. Hace aproximadamente 15 años que yo colgué mi chaleco de técnico de emergencias médicas en Canarias. Estuve trabajando para el 061 y para el 112 después. Y estuve con varias empresas trabajando y, bueno, era técnico de emergencias médicas. Era el señor que aguantaba a los borrachos atrás en la parte de la ambulancia. Y bueno, prácticamente me estuve aproximadamente unos cerca de 16 años trabajando como técnico de emergencias médicas. Y bueno, he viajado a distintos sitios de Europa, sobre todo mucho a Madrid, sobre todo. Estuve mucho en Madrid, pues por mi trabajo, simplemente porque daba formaciones, daba charlas, estaba especializado en quemados y su transporte. Y bueno, me dediqué prácticamente parte de mi vida fue dedicado a eso, pero llegó un momento en que empecé a pensar un poquito más en mí, en mi salud, porque como técnico de emergencias médicas está genial, está muy bien, pero comer y dormir no es lo mismo para otra persona, ¿no? Los que trabajan en primera línea, ya sea enfermero en un hospital o médico, o lo que es, digamos, en la calle, trabajando como bomberos, médicos, enfermeras también, como técnicos, es una vida un poco, es muy bonita, es muy apasionante, porque a mí me apasionaba muchísimo y me apasiona. Yo no dejo de ver fotos y vídeos de emergencias y urgencias, ¿no? Pero fue una etapa que tuve que dejar y cerrar. Y aproveché que era un evento muy grande, que no recuerdo ahora, en la Expo, ¿vale? La Expo de Zaragoza, aproveché, me habían contratado varias empresas de seguridad para dar clases de formación en socorrismo acuático y me vine sin pensarlo y bueno, aquí estoy desde hace 15 años. Al final, una bella mujer y aguerrida, guerrera, me ha casado. Y me imagino que es la que me separará un poco del futuro zombie. Es la que me ayudará a protegerme de los zombies, porque vamos, más maña que fuerza tiene esta mujer.
Totalmente, Carlos.
Pero muy feliz, aquí, muy feliz.
Comentar aquí por los oyentes de Sudamérica que el tema de los maños, a la gente de Zaragoza se le van maños y mañas.
Sí.
Ahí la coña, que comentar Xavi.
Pues sí. Pero bueno, y esa es prácticamente mi cambio radical, ¿no? El de quería viajar, yo ya me había planteado, de hecho, me había ahorrado un dineral para irme 6 meses, ya estaba todo, incluso nada, faltaba firmar para pedir una excedencia de un año, y me iba a ir 3 meses a Irlanda y 3 meses a la India de vacaciones. O sea, en plan a explorar el mundo un poco y despreocuparme del trabajo y de todo lo que hacía, ¿no? Porque también es cierto que fui coordinador y es bastante estresante el ser coordinador y a la par estar trabajando en urgencias y emergencias, ¿no? Psicológicamente es muy complicado, es muy complicado.
Es duro.
Sí, es duro, muy duro. Pero más duro es, Gema, que de repente digas, ostras, apago la luz y me voy a otra habitación, ¿no? Eso fue lo complicado, el de cambiar de trabajo, el de cambiar de sitio, el de tener a la familia a 3,000 y pico kilómetros de distancia, los amigos.
Sí.
Y incluso pasar el tiempo y ver que de los 4 o 5 amigos que tienes de toda la vida, pues al final se ha quedado en 1 o 2, ¿no? Porque, pues la vida es así de injusta, ¿no? Y de mal. Pero no lo cambiaría por nada tampoco. Ahora mismo tengo un niño de 7 años, estoy casado, soy legal y estoy muy bien. La verdad es que no me puedo quejar. Estoy muy bien, muy, muy contento.
Muy bien, Xavi. Bueno, has estado ahí. Ha sido bastante trotamundos, ¿eh? Xavi, sí. No has parado.
Sí.
Y has ido cambiando de sectores y demás. Y bueno, ahora que comentabas todo el tema de sanitarios y demás, gente de, bueno, policías y bomberos, bueno, uh-huh. con todo el tema de que ha habido en pandemia, para ellos todo lo que ha pasado, o sea, no quiero, bueno, sabemos muy poquito de lo que ha pasado, ¿no? Pero sí. lo que ha sido es un shock muy grande para todos, ¿no? Nosotros tenemos conocidos de tema de policías, por ejemplo, policías de locales, y ahora con el tema de la pandemia aquí en España ha pasado muy a menudo de ir a ver a alguien a las casas porque no daban señales y encontrarse a la gente muerta, fallecida en sus casas y que no sabían nada al respecto hasta, claro, hasta que entra la policía porque no sabían de qué había pasado con esta persona. Y bueno, ese tipo de cosas son muy, muy fuertes y quien está en este tipo de cosas es gente, joder, que se está sacrificando un montón por el resto. O sea, es algo muy, muy, muy duro, vamos.
Sí, de hecho, no ha pasado aquí en mi comunidad, en mi comunidad de propiedad donde estamos viviendo, con un señor que está, vamos, en mi mismo rellano, estaba en mi mismo rellano, que el señor estaba viviendo solo y su hijo estaba viviendo en Navarra o Pamplona, no estoy seguro, y estuvimos haciéndole de comer toda la semana. Nosotros le pasábamos los tuppers y se lo dejábamos en la puerta en bolsa y el hombre... pues mal como podía, cogía los tuppers y ahí estaba. Y duró 3 semanas. Al mes vino su hijo, cuando ya abrieron puertas, y se lo llevó a un centro, a un centro de tercera edad, porque el hombre es que no podía estar. El hombre iba con un andador de estos a mano, y claro, una persona así no podíamos permitir tampoco, entre el otro vecino y nosotros no podíamos permitirlo. Y decidimos de dejarle todo en el rellano, le tocábamos el timbre los viernes por la tarde, porque si no hubiera pasado lo que dices tú, David, lo hubieran encontrado con algún problema, vamos, como mínimo con algún problema, porque el hombre tampoco tiene una enfermedad, pero desnutrido seguro, te lo garantizo.
Sí, ha sido bastante duro, la verdad.
Es duro lo que ha pasado, es duro y lo que nos toca por pasar todavía, porque es lo que dices tú, tienes toda la razón del mundo, o sea... uno de los problemas que teníamos donde yo vivía, en Tenerife, era ese, de encontrarnos personas de tercera edad, pues ya días ya fallecidos, ¿no? Y que te llame la policía para llevar al médico, para que él certifique la defunción, ¿no? O sea, es muy duro lo que pasa ahí. Y sí, así que no sé si... De todas maneras, con todo esto que ha pasado y que lo que está pasando y lo que no... tendrá que pasar todavía, porque yo creo que esto no parará. Aunque haya vacuna, esto va a haber un problema muy gordo. No sé. Yo me imagino que se solucionará. Pero sí que nos ha llevado a unirnos un poco más en comunidad. Ayer se comentó en un sitio que estuvimos hablando y tal. Y mi opinión es esa, que estamos volviendo como The Walking Dead. Llega un momento en que hacemos comunidad.
Sí.
Y es que es real, o sea, es que es así. La humanidad al final somos muy fríos en muchas ocasiones, pero en otras, a la hora de ser solidarios y supervivientes, porque al final somos supervivientes, terminamos por rescatarnos los unos a los otros al final, ¿eh?
Sí.
A ver qué camino cogemos ahora.
Es lo que nos queda, ¿eh? Y se ha tratado también mucho el tema de los barrios y demás, como el tema este que aquí había salidas en España, las terrazas, etc., a aplaudir.
Sí.
Pues, y nosotros hemos tenido más tacto muchas veces con los vecinos que había aquí en la urbanización ahora cuando hemos salido a las terrazas, que el tanto que teníamos el día a día de hola y adiós.
No, sí. Claro, antes te cruzabas, hola, adiós, sí, pero no sabías realmente quién eres y ahora sabes que es fulanito, menganito o Manolito. O sea, ahora ya los conoces por el nombre.
Sí. A nosotros nos pasa, los vecinos de enfrente, hay un solar de enfrente y después está el edificio enfrente. No nos conocíamos. Y ahora, después de todo esta encerrona y tal, por WhatsApp hemos creado hasta un grupo. O sea, y hablamos y, oye, que me he quedado sin trabajo. Pues, oye, venga, vamos a empezar a movernos. Que si Twitter, que si tal. Hay un grupo del barrio que se dedican a poner ofertas de trabajo y historia, ¿no? Y, ostras, te emociona mucho ver estas historias que dice, hostia, el día de mañana que toquemos madera, que pase algún día, por favor, alguna pandemia con zombie, por favor, lo pedimos. Pienso que habrá unificación entre nosotros, habrá comunidad.
Sí, yo creo que sí. Al final, bueno, al final para sobrevivir todos hay que crear comunidad, por lo menos los que estamos más cerca. Pero bueno, luego sí. Ya, a nivel mundial es más complicado, ya sabemos cómo está el mundo mundial.
Sí, 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 sí.
Rimbondante, ¿no? Del tema de que todos los peligros que hay a nivel de guerras, etc. Pero bueno, esperemos que vayamos todos adelante y alguien, por lo menos tengamos uno, o unas cuantas personas hayamos cambiado un poco el chip.
Pues sí.
Oye, que hay que darnos cuenta de los que tenemos aquí al lado, que somos los que importamos y que al final somos todos para lo mismo y queremos todos seguir hacia adelante.
Pues sí, 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 sin duda.
Estaba aquí pensando antes, Xavi, cuando estábamos aquí revisando las notas para el episodio y demás, que cuando te había conocido a ti por primera vez y le decía a Gemma, ahí confírmame tú, porque yo no estoy muy seguro, pero por lo menos yo recordarte a ti como tal, para hablar contigo, yo recuerdo una charla de la mitad de Parlanchines, una que de las que se hizo online con todo el tema este de cuarentena, y que apareciste tú por ahí en una de las charlas y estuviste ahí en la clase de esta de, bueno, de la clase, las charlas estas que hacemos ahí de oratoria.
Sí.
Y ahí recuerdo que, bueno, que empezaste a hablar y dije yo, joder, este tío cómo controla, ¿no? Porque para aquí los oyentes que nos oigan, que nos escuchen, son unas charlas que hacen aquí de para tema de oratoria, mejor oratoria, y te decían unas cuantas frases, un contexto, y tenías que inventarte una historia. Y aquí llegó el amigo Xavi, que no me acuerdo exactamente cuál fue la historia, Xavi, que te inventaste.
No recuerdo ahora.
Joder, pues es que fue fue de estas rebuscadas.
Sí, sí que recuerdo que nos dijo Ángel Cincel de meternos. No sé por qué, estábamos en Telegram, recuerdo perfectamente. Me dijo, ¿tienes libre dentro de una hora? Y dije, pues claro que sí. Digo, ¿para qué? ¿Qué pasa? Pues que hacemos esto y tal. Y hostia, yo he oído hablar del tema este de Parlanchines, pero nunca me había metido. Ni sabía que eras tú el que se llevaba el tema. Pues aquí estamos nosotros y tal, vale. Y me metí, y sí que te recuerdo, y creo recordar, no estoy seguro si también estaba Fernando, no lo recuerdo. No,
de Griñón, Fernando de Griñón, de Golpe de Griñón.
No, estaba.
No estaba.
Otra persona conocida era, no me acuerdo, no era Fernando. Fernando fue cuando asistí a una meetup que creasteis vosotros de WordPress.
Sí, correcto,
a esa sí que estuve también. No recuerdo exactamente el tema, porque las meetups están a la orden del día para mí, porque está es raro que no haya pasado por dos o tres meetups a la semana o charlas, entonces no me acuerdo exactamente el tema, ¿no? Pero en la de Parlanchines sí me acuerdo, y es que la agilidad esa que puedo presumir, ¿eh? por algo que puedo presumir, pues que sea de eso, ¿no? La agilidad de encontrar respuestas o encontrar una historia siempre me ha venido por un lado por el tema de la escritura y por otro por la magia, porque la magia no es solo sacar una baraja y empezar a hacer efectos de magia, ¿no? Sino también conocer tu público, el escenario, qué es lo que hay a tu alrededor, los tiempos, controlar los tiempos, cuántos los efectos mágicos, cuánto pueden tardar, ¿vale? En un repertorio que yo tengo mi cuenta también, una especie de guión dentro del timeline que se utiliza, ¿no?
Ajá.
Y lo utilizo mucho en las charlas, sobre todo también, esos tiempos. Y yo creo que me viene de ahí y me gusta. Es como resolver un problema. Cuando te viene un problema y dices, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿No? Es como Iron Man, ¿no? Que Iron Man tiene un gadget para todo, ¿no? Pues esto es igual para mí. ¿Cómo lo soluciono? Tengo una puerta, tres zombies, ¿qué hago? O sea, echo la llave, saco una escopeta, o sea. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier respuesta que me lleve a una solución. Y es lo que me gusta a mí, solventar las dudas que tengan la gente, ¿no? O si puedo, o resolverla, o acompañar a la persona, si yo no la sé, acompañarla a buscar la misma respuesta para aclararnos los dos al final. Y es una de las cosas que a mí me encanta en este mundo.
Y luego también que te encanta también de cara al público, ¿no? Que,
sí.
Que comentabas el otro día, bueno, el curso que tenemos ahí también, que estamos tú y yo en común, que al final estamos coincidiendo en un montón de sitios.
Sí.
Que has estado participando también en programas de radio, has tenido podcast, has salido por televisión. Entonces, ahí tienes ya un bagaje de cara al público, de temas de charlas y demás, bastante ahí elevado, Xavi. Las cosas como son, estás curtido ya.
Sí, y en total he tenido 3 programas de radio. He salido en la televisión varias veces también, en concursos y demás. Y podcast, yo cerré uno con 40 episodios, que era Diario Azucarado, el cual trataba de juegos de mesa, de rol, un poco de todo, ¿no? Sobre todo de libros y librojuegos. Me encanta el mundo de los librojuegos. Para mí es una forma, una manera de enseñar a los niños a leer y a la par de divertirse. Y el rol me parece fuera de todos los estereotipos y perfiles que se inventan la gente después de ciertos sucesos que pasaron en los 80, en los 80-90, el rol es una de las cosas que más me flipan. Que, por cierto, tengo un juego de rol de zombie por ahí, un libro. Sacaré foto y te lo enviaré, os lo enviaré a los dos. Y la verdad es que, ya te digo, yo disfruto mucho con las historias. Disfruto muchísimo, muchísimo.
Xavi, cuéntanos, ya que nos dices que tienes juegos de rol de zombies, sí. Cuéntanos en qué consiste un poquito... Ya sabes que a nosotros nos gusta...
preguntar y cotillar, ¿no?
¿Cómo es un juego de rol en general, ¿no?
Sí, un juego de rol, que te preguntaba, vale. Gemma. Luego ya te preguntaremos un poco en detalle por ese proyecto que tienes ahí en mente. Pero ahora un poquito más de juego de rol.
Un juego de rol consiste en que hay un director, ¿vale? Un director es el que lleva todo lo que es la aventura o lo que es el camino, y los personajes que son creados por cada jugador, ¿no? Tú tienes un papel, vamos a suponer en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que somos tres jugadores nosotros y tenemos que crear un perfil, ¿vale? Te dan una ficha con una serie de habilidades, ventajas, desventajas también. Y corres una aventura y tú tomas todas las decisiones que quieres, pues yo qué sé, vamos a suponer que estamos en una habitación atrapados los tres y solamente hay una lata de sardinas, ¿vale? Y estamos pasando hambre. Pues cada uno pues tiene que tomar una acción, tiene que hacer una acción, y se rigen sobre todo, no es aleatorio, o sea, no es, digamos, un camino que digas, pues yo me como la lata de sardina y lo demás que pasen hambre. No, tienes que abrir la lata. ¿Cómo la abrimos la lata? Pues bueno, pues tienes depende qué reglamento, depende qué reglas, ¿no? Cada juego tiene su reglamento y su número de dados. Tú tiras un par de dados o un dado solamente, y ahí se rigen, pues digamos, la decisión aleatoria de qué ocurre en ese momento. Por ejemplo, pues no encuentro nada en una habitación. Tiro un dado y depende mi perfil y depende la jugada de los dados, pues puedo encontrar algo o no.
¿Y así juegos de rol casi tus favoritos, así? ¿A un típico de estos que hayas jugado?
Pues mira, el primero que jugué, que fue hace poco, no llevo mucho en el mundo del rol, aunque yo lo conozco desde muy pequeño, el mundo del rol la verdad es que para mí es un territorio inexplorado todavía, porque estoy empezando ahora. En Zaragoza hay un muchos clubs de juegos de mesa y de rol y demás, ¿no? Y de wargames también, que ya os lo explicaré también si queréis más adelante, que pues mi primer juego fue el de Warhammer de fantasy. A mí me encanta el mundo de la fantasía también. Y Warhammer Fantasy fue el primero, y después fue... Y de hecho creemos que vamos a retomarlo seguramente online. Es el Anillo Único, que tiene que ver con la Tierra Media y con el mundo de Tolkien, ¿no?
Sí, el Señor de los Anillos.
Sí, el Señor de los Anillos, exactamente. Y en esta aventura creo recordar que el Anillo Único es después, no estoy seguro, creo que es después del Hobbit, me parece que es entre el Hobbit y el Señor.
Sí, los libros van el Hobbit... Sí. El Señor de los Anillos, los tres tomos, y luego el Silmarillion. Sí,
la friki del Señor de los Anillos en Gema, ¿eh? ¿Cómo ves?
Pues tienes...
Que me he leído los cinco libros, ¿eh?
Vale, genial, muy bien. Yo también. De hecho, me quiero pillar los nuevos, porque los que tuve del Hobbit, no, el Hobbit lo tuve en un solo tomo y lo perdí en una mudanza, el cual me hizo mucho duelo.
Vale, sí.
Tendré que buscármelos y comprar, porque mi hijo lee mucho, con 7 años lee bastante, aunque no son libros para niños todavía de esa edad, pero por lo menos ya tenerlos aquí para él y que lo disfrute.
Pues sí.
¿Y así juegos de rol o de mesa de zombies? ¿Has jugado alguno, Xavi?
Estuve jugando, que mi cuñada y mi cuñado les gusta mucho, que es el de, ostras, ¿cómo se llama? Zombicide.
Sí,
que es muy popular, sí, es un clásico, estuvimos jugando y tal, pero fue online, fue un desastre, que fue cuando estábamos encerrados y dijeron, oye, ponemos una cámara y tal, no sé qué, venga, va, y fue un desastre. Fue divertido, porque encima no conocía a los otros dos jugadores y me lo pasé pipa, y fue divertido, la verdad es que fue una hora nada más, no fue mucho.
Son divertidos al final. Cuando tienes ahí a otros jugadores que también que se meten en el papel en el juego, es cuando mola más ese tipo de cosas.
Sí. Está muy bien.
Y luego el que tienes por ahí barajando, que tienes ahí en mente, Xavi, ¿nos puedes comentar algo así para que los zombie lovers ahí que se ponga un poco los dientes largos, el día de mañana se hace un crowdfunding, alguna cosa, no sé, una landing.
Pues estamos en ello, bueno, primero, esto viene porque llevo desde el 2011 trabajando en un mundo de fantasía, que se llama Calorc, y es mundo de fantasía épica, y bueno, al final... Pues al principio, cuando empecé con este proyecto, que llevaba muchísimos años planeándolo, bueno, de hecho tendría 15, 16 años aproximadamente, que fue cuando tuve mi primer contacto con un libro juego, yo estuve creando mis bocetillos y escribiendo cosillas, ¿no? Y en el 2011, hablándolo con un grupo de escritores amigos, les comenté, hostia, pues tengo esto y tal, y empezaron a salir, pues dijimos, bueno, pues podíamos crear cosas dentro de ese mundo, como antologías de cuentos, y eso a raíz de hacer como una retroalimentación a la par de empezar a engordar un poco más el mundo, ¿no? De darle más forma, ¿no? Con cada pincelada. Entonces lo que hacía era recibir todos los relatos e ideas y de alguna manera filtrarlos, ¿no? Para poder crear ese mundo. Y a raíz de allí se me ocurrió la fantástica idea de que... Cuando se hizo una pausa, por cierto, se hizo una pausa y habían ilustradores como también habían escritores e incluso hubo un historiador también que nos estuvo echando una mano también en el proyecto y al final se pausó porque, bueno, pues que lo típico de todos los proyectos que empiezan con mucha fuerza pero que luego van poco a poco descendiendo, ¿no? Porque la gente trabaja, porque la gente, pues, ha nacido mi hijo, que si no sé qué, entonces al final la cosa se fue... marchitando, ¿no? Y yo lo retomé hace cosa de 4 años, cuando todavía estaba trabajando, no era autónomo. Ajá. Y hablando con un grupo de padres que nos gustaba el juego de mesa y tal, que nos gusta, dijo uno que, bueno, descubrí una mina de oro dentro de su casa, pues que tiene, no te exagero, pero yo creo que tiene unas 500 miniaturas pintadas, aproximadamente de todo tipo, desde ejércitos, de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, hasta de fantasía, que ahí donde ya lo flipamos, ¿no?
¿Pero suyos?
Suyo. Padre, ¿o de que sí, no, no, suyo. Empezó, bueno, lleva toda la vida. Su padre era, de hecho, era muy aficionado a lo que son los wargames, pero de guerra, ¿no? De sí, histórico, de histórico.
Médico, sí.
Pero este chico, Sergio, que un gran amiguete mío, empezó a pintar ya fantasía y otras cosas, ciencia ficción y demás. Y de hecho, él es profesor, maestro, pero se dedica sobre todo también a vender pintura, o sea, a pintar, digamos, miniaturas, ¿no? Y escenografías. Y dijo, oye, tengo este reglamento, puedo hablar con el creador, es un reglamento libre, que lo podemos utilizar, pero puedo hablar con el creador y utilizarlo. Y nuestra primera partida fue con miniaturas del Señor de los Anillos.
¡Qué guapo!
Orcos y de los hombres, creo. Bueno, una mezcla entre Rohirrim y elfo. Hicimos una mezcla rara y creamos allí pues una especie de como si fuese un test, ¿no? Entonces le dije, digo, ostras, tío, es que yo tengo esta historia y tengo este mundo y ha pasado esto, lo tengo paralizado, tengo alguna cosa escrita que habría que pasarle un filtro y tal, ¿no? Pero podríamos crear un reglamento basado en ese mundo, ¿no? Y llevamos ya, pues, 2 años y pico trabajándolo y haciendo listados, haciendo de todo, tiradas, a veces quedamos para hacer una sola tirada. Tú imagínate que este caballo contra un tío que tiene una lanza, venga, y nos pegamos media hora haciendo tiradas. Bueno, vale, ¿y este tío qué pasaría si de alguna manera, pues, que salga impoluto, ¿no? Que salga cuando lo saquemos a la luz el reglamento, que no haya ninguna errata, ¿no? Y luego, un pelín antes de todo esto, a mí se me ocurrió la idea de lo que a mí me gusta, que es la supervivencia, de crear un juego de cartas, dados y con un pequeño tablero, que se creara una especie de juego de supervivencia, ¿no? Y claro, eso te lleva siempre a la palabra de zombie, o cadáver viviente, o vacío, que se dice mucho ahora, el vacío. con esa sí. serie nueva, ¿no? Que está muy chula, me encanta la serie.
Sí,
esta
última
que han sacado. Sí, muy bonito. Me encanta, está muy bien, muy bien. Se me ocurrió la idea de ir creando un juego de mesa que tuviese la posibilidad de que yo pudiese jugar solo. Que toda la historia o las necesidades, las necesidades fuesen a través de cartas, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo que sé, que para tener luz eléctrica, pues que tengas que tener un motor, ¿no? Un generador de energía, de electricidad, pero no tienes gasolina, por ejemplo. Hasta que no te sacas la carta, no tienes gasolina, por ejemplo, ¿no? Es por un ejemplo rápido, ¿no? Sí. La idea es esa, ¿no? De crearlo. Entonces, ahí estoy. Ya te digo, estos son juegos que disfruto mucho creándolos porque me surgen ideas de la realidad, de lo que nos rodea. Porque ahora mismo nosotros, por ejemplo, nos estamos comunicando por un sistema, pero tú imagínate sin electricidad y sin nada. ¿Cómo nos comunicamos? ¿No? Pues el escenario justamente es un sitio, son 6 sitios que he generado, que es un pabellón de deporte, por ejemplo, con su baño y una pequeña oficina, y luego tienes una sala, una planta de una clínica dental, luego tienes un taller, y entonces la primera tirada de dados, que es de seis caras, es la que te va a dar la opción de saber dónde vas a estar ubicado en ese sitio, dónde va a ser tu escenario, tu búnker, tu sitio, ajá, ¿no? Pero tú vas a empezar con una serie de cosas que vas a sacar de las cartas, que van a ser X cartas, y cuanto menos cartas, mayor dificultad, claro.
Claro.
Al comenzar, porque tienes menos objetos. No, a lo mejor no tienes ningún arma o no tienes... también hay una tirada de dados que es la climatología. Depende de la climatología, no vas a salir en calzoncillos a buscar comida si es invierno, por ejemplo, porque vas a durar, vamos, poco. Entonces, esos son detalles, ¿no? Y ahora estoy, digamos, en el proceso de revisarlo todo, mirarlo todo y no sé, si la cosa sale bien... a ver qué surge, porque hay que hacer muchos testeos también, hay que mirarlo con calma, y ahora estoy en el proceso de predemostraciones. Sí, no todavía no.
¿Estás?
Uh-huh. Está, digamos, en la creación todavía. O sea,
ajá, vale. La parte de análisis y demás. Sí, en esa parte.
Exacto, sí, porque, claro, no me invento nada nuevo, porque hay muchos juegos de este tipo así, y lo único que cambia es la temática, pero sí es cierto que la idea es probarlo con más gente o incluso buscar un ilustrador también, por otro lado, porque no te lo voy a enseñar, pero que sepas que son recortes con palabras, quiero decir que no, yo no sé pintar,
sí, claro,
no sé dibujar,
sí, sí, sí.
Entonces lo que hago es, por ejemplo,
el botiquín,
pues ahí es un recorte, o sea, tal cual, o sea, hace un cuaderno. O sea, para que tú veas que todo empieza, ¿no? Pues como Apple, que empezó en un garaje, uh-huh. Pues yo empecé con un cuaderno, con este juego. No tiene nombre todavía el juego. Yo como las novelas, lo dejo para el final. Hay gente que los nombres empiezan desde un principio, los títulos. En este caso yo empiezo al final, porque a lo mejor me surge la idea en mitad de la creación del juego o al final del juego.
Claro.
¿No? Depende de la jugabilidad y el entorno y etcétera, ¿no? Y una de las cosas que quiero incorporar es que tenga la opción de que se pueda meter un mazo de peligro, o sea, dentro del mazo de peligro, de las cartas de peligro, que sean zombies o infectados, que principalmente el problema sea ese, ¿no? Porque os voy a confesar una cosa, antes del COVID la idea era que fuese un virus mortal a nivel mundial y que tú te hubieses quedado atrapado dentro de casa, ¿vale? Me parece poco ético sacar esa idea.
Sí.
Ahora, no me parece, bueno,
hay
moralmente...
gente, Xavi, que está sacando películas con el nombre de COVID, ¿eh? Ya lo sabes.
Sí, sí,
que hay peliculitas
sí.
y cositas que estaban sacando la gente y juegos con
sí.
la palabra COVID directamente sí. para aprovechar
están
el tirón.
Están aprovechando el tirón, sí.
Entonces, es que me siento como si fuese totalmente con un traje totalmente de verde a un funeral. No lo veo.
Claro.
¿Sabes lo que te quiero decir? No soy el Joker sí. para presentarme en un funeral. Entonces... ahí es donde yo insisto que creo quiero poner el tema de los zombies. Y zombies, no quiero decir que esté un zombie que escupa veneno y cosas así, no. Zombie, que sea lo más real posible, ¿vale? Porque hay películas de zombies, tío, que hay veces que dices, tío, ¿y qué demonios hace un zombie con una planta en la cabeza? A ver, ¿qué hace? No lo entiendo, o sea, no lo comprendo. Esas mutaciones raras para destacarse, no lo veo. Entonces, hacerlo por tipo Walking Dead. La verdad es que, ajá, va a ser como tipo Walking Dead, pero muy a la española. Así de claro.
Bueno, ya sabes que aquí el tema de zombies en España, luego sí, aquí tenemos muchos directores, tenemos ahí unos equipos impresionantes de que también sí, de escritores, sí, sí, también, que hemos tenido grandes obras, uh-huh, a nivel mundial, aunque tenido muchos éxitos más. En, sí, el anterior podcast, ya sabes que aquí estuvo tu amiguete también, Alfonso Zamora, que estuvo,
¿Alfonso?,
por aquí, que por cierto,
sí.
Que te estuvo dando, que te dio un abrazo también para ti, que te lo dejó.
Genial, sí, lo conozco hace años.
Así que ya sabes que aquí en España, pues eso, que el tema de zombies y demás está muy en auge. Yo creo, bueno, en auge yo creo que nunca ha parado, porque yo creo que es uno de los países que también que la cultura zombie, al igual que ha pasado también un poco también en México y en Argentina, que ha calado bastante.
Sí, pero ha tenido más boom desde The Walking Dead.
Sí, correcto. Walking Dead fue una cosa que le ha ayudado mucho.
Sí, también. Sí y no. Os voy a contar una cosa que viví y que lo disfruté muchísimo, que fue una época, pues sería 2010-2011, que fue cuando empezaron a salir muchísimos libros de zombies. Cuando tú le preguntabas al escritor, bueno, en el caso de Alfonso no, porque Alfonso de Con Madrid al Cielo, pues que era lógico que era algo sacado de él y era algo natural, ¿no? Porque era, sí, era él quería, él quiere, y yo creo que a lo mejor el hombre se sentará y el día de mañana a realizar hasta un cuarto ejemplar, porque lo que el amor de los zombies que tenemos nosotros de contar historias con zombies, lo he vivido con él. O sea, Alfonso fue mi presidente de SMATER, una asociación que hubo de escritores de terror, y yo estuve en esa asociación con él, y él era el presidente, fue el creador, el fundador, uno de ellos, ¿no? Y por eso lo conozco también. Pero yo creo que Alfonso siente lo mismo que nosotros por los zombies, ¿no? Nos encanta meternos con esos podridos entre letras. Y en esa época había varias editoriales, entre ellas estaba Dolmen, que creo recordar, no estoy seguro si era de Madrid o era gallega.
Dolmen de Mallorca. Dolmen, creo, si mal me equivoco, es Mallorca, creo recordar. Sí.
Vale. Pues me equivoqué. Tienes libros buenísimos y casi todos los que éramos conocidos de la época. Tienes a Víctor Blázquez con su Los jinetes de... No me acuerdo, Los jinetes del apocalipsis, creo que era, o así. Que era el virus, que se llamaba el jinete o algo así. Y es brutalísimo el tema de Víctor Blázquez. Es brutal, brutal. Me encanta ese libro. Y tienes muchísimos libros más. David Jasso, por ejemplo, sacaron una serie de antologías también conocidas, que eran relatos de zombies, y eran brutalísimos también, de Dolmen, y muchísimos más. David del Portal, junto con un ilustrador que ahora pinta en café, por cierto, buenísimo, y tengo por ahí su libro, y es de zombies, y es buenísimo también. Vale, y que si me pongo a hablar, David Pardos también tiene un libro buenísimo. Es que si te pongo a nombrar gente que conozco, que bueno, que con el tiempo se ha ido enfriando la cosa, ¿no? Porque yo dejé también de escribir un poco, escribo más para mí que para los demás, ¿no? Aunque a lo mejor vosotros me habéis animado un poco a escribir de zombies, ¿eh? Que lo sepáis, ¿eh? Que lo sepáis.
Nos alegramos, que te hayamos pecado otra vez. ¡Eh, gusanillo!
Sí, sí. Pronto daré una buena noticia, no es de libros, pero sí en forma de relato. Y genial. Os daré una buena noticia, a ver si consigo tiempo también, que esa es otra, ¿no? Estoy intentando avanzar un poco, pero me ha animado bastante desde que descubrí que todo de zombies. Dije, ostras, ¿y por qué no? Vamos a ver, ¿quién me lo impide, no? Y si lo disfruto mucho, y con mi música y mi cerveza al lado, ¿por qué no voy a escribir sobre eso? O sea, y eso, la verdad es que es un mundo que interesa mucho, No sé, soy parte del fan club.
Sí, has hablado. Has hablado aquí de Dolmen Editorial, no voy a hacer todavía spoiler de los próximos, sí, capítulos, pero bueno, por aquí también ha pasado Vito Vázquez, que decías tú antes, que era el, sí, cómo sobrevivir al apocalipsis zombie con tu madre, también, exacto, que es sensacional. Y bueno, con Vito hemos hablado un montón de veces con él y es súper cercana, al igual que Alfonso, que jope, y en el podcast el último que hemos tenido con él anterior, vamos, hay una parte ahí de Alfonso que es que, vamos, es que se ha abierto aquí en alma y nos ha contado ciertas cosas, Alfonso, que, que vamos, te das cuenta de eso, de la calidad de persona que son la gente que se dedica también al género zombie, ¿no? Sí. No sé si está relacionado o no por el tema que nos gustan los zombies o qué, de lo que hay detrás de ahí, del trasfondo de que tiene el tema de zombie con el tema de la humanidad. Pero, joder, te digo sinceramente que por lo menos de la gente que solemos tratar nosotros con el tema de los zombies, todo eso es súper gente súper cercana, súper empática con todo el mundo. No sé si tendrá relación o no, sinceramente, ¿eh? Pero por lo menos a día de hoy te aseguro que todo lo que estamos tratando actualmente es, lo notamos así con todos ellos.
Sí.
La verdad es que los conozco de hace tiempo y son gente muy cercana. Y hay muchas mujeres escritoras que escriben de zombies también, ¿eh? Que hay que tenerlas en cuenta. Y la verdad es que hubo un círculo muy chulo en ese momento. Nos conocíamos todos por Facebook, porque todo era Facebook en ese momento. Y, ostras, estaba súper genial. Estaba muy bien, muy, muy bien montada la asociación, por otro lado. O sea, se escribía de todo, ¿no? Pero el género que más se tocó y que nos unió fue el de zombie, ¿no? El de hablar, el de conocernos un poco, el de unirnos en otras antologías, el de sacar ideas nuevas, decir, ostras, esta es una antología de, yo qué sé, de relatos en el mundo de terror. Pues venga, cada uno elige un país, cada uno tiene un ilustrador y tiene que crearlo, ¿no? Y salieron ideas chulísimas sobre ese tema, ¿no? Me encantó. Hay por ahí varios relatos por ahí míos y tal. Y lo disfruté muchísimo. Y tuve la oportunidad de publicar, pues gracias a gente como Alfonso y como Víctor y bueno, y como muchos más, ¿no? Que bueno, pues que me gustaba ver algo escrito en un libro y ya está. No quería nada más. Lo que más quería era rodearme de gente así, rodearme de gente que te echaban una mano o que se dejaban de echar una mano y que de alguna manera te ayudaban a conocer un poco mejor el género también, porque ellos, yo no me considero muy lector y eso que leo bastante, ¿no? Pero ellos devoraban, pero una barbaridad, devoraban, una barbaridad. Y
así de libros, Xavi, así que de tema de temática zombie, así que los que más te han gustado de tema de zombie.
Pues sin duda los de Carlos Sisi. Los de Carlos Sisi, que sepáis, y que es una pena porque lo perdí. Tenía un documento de Word de 48 páginas creados por mí, que según no era una reseña, pero sí era para mí, fíjate tú hasta qué punto estaba yo, muy loco, era un estudio de los personajes de la primera y la segunda novela de Carlos Sisi. Yo tengo todas las novelas de Carlos Sisi, los que son de zombies como los que no, y siempre me ha encantado Carlos Sisi, y no sé, un escritor malagueño que se dedicaba, creo que era informático, que se ponga a escribir y a vivir una aventura de esa manera, como la ha vivido él como escritor, y que de repente sea número uno en España como escritor, eso es increíble. O sea, y encima que te sientes y te pongas a leer, dices, Dios mío, mi vida, o sea, esto es lo que yo quiero escribir, o sea, así de claro. Y me puse a investigar un poco los personajes que tenía creados Carlos y sí, me encantaba, he disfrutado muchísimo haciéndolo. Sí.
¿Qué personaje así recuerdas? ¿Algún personaje te acuerdas, Xavi, de ellos?
Uy, por nombres no, pero sí recuerdo había uno. Yo me lo imaginaba así, ¿eh? Ojo, que pues cada uno, como dice Stephen King, cada uno se imagina la historia de una manera, ¿no? Pero había uno que yo me lo imaginaba con barba, un señor muy fuerte, y es que no recuerdo los nombres, hace muchos años de esto ya también que los leí. Y una pena que no tuviese ese documento, porque se lo hubiera mandado a Carlos Sisi, ¿eh? Se lo hubiera dicho, mira, esto he sacado yo de ti. Y me hubiese gustado encontrarlo, la verdad. Y estaba muy bien. Me gustó más la primera parte que la segunda. Siempre hay que decirlo.
Uh-huh. A veces pasa, ¿eh?
Sí.
A veces pasa. Sí. Pero me encantó porque no sé si fue la novedad o por qué fue, pero me encantó. Estuvo muy bien.
¿Y qué más libros así, Xavi, que te recuerdes? ¿Algún libro así más de género?
Había un chico de Barcelona. Ostras, ¿cómo se llamaba? Sergio, creo que era Sergio. Era una de zombies que estaba en Barcelona, que era un tío que se convertía en zombie, pero que tenía, se convertía en zombie y demás, pero tenía, no se convertía, o sea, no era un zombie en sí, ¿no? Tenía...
¿En el diario o no?
Sí, el diario del zombie, creo que se llamaba. Es que no lo recuerdo bien.
¿Del zombie o de un zombie, algo así, parece que, ¿no? Creo que es esa.
De Sergi Jauger, sí, esa es. Esa novela, que es un tocho de novela, me lo leí en un fin de semana en el pueblo, ¿vale? Estábamos con mi mujer y tal, y me lo llevé. No he leído la segunda parte, he leído esa nada más. Y me lo volví a leer a las 2 semanas. Me encantó, me pareció diferente. Era algo diferente a lo que estaba habituado a leer en esa época de zombies. Y esto de que un zombie tuviera su propio raciocinio, su propia mente y que estuviese con una niña y tal, ¿no? O con un niño, no recuerdo bien. Pues me pareció brutal. Me pareció una novela muy chula, muy chula. Y fácil de leer, por cierto. Y muy fácil, ya no era complicado. No tenía esos párrafos poéticos que a veces soltamos, ¿sabes? Estaba muy bien, me gustó.
Volviendo, Xavi, al tema de que estabas comentando, bueno, hemos hablado antes de los juegos de rol y demás. Sabemos que, bueno, ya hemos hablado contigo anteriormente, que eres un, ¿cómo se dice? Un que tienes también, como me pasa a mí muy a menudo también, de un poco de Diógenes digital, ¿no? Con las cuentas de Steam y demás, de que vas allá amontonando videojuegos y juegos, que juegos así de zombies que recuerdes así que te hayan gustado, así de estos de, como dices tú, de supervivencia, que se nota un montón el tema de que tienes que ponerte ahí al límite para poder sobrevivir con el personaje.
Pues mira, te voy a contar dos juegos de PC que a mí me encantan y que, bueno, uno está bastante desfasadillo, aunque me parece que han sacado por ahí un remake, o sea, lo han creado otra vez actualmente y tal, que es Resident Evil 2, ¿vale? Que no sé si recuerdas que iba con un chico y una chica, pues me ha encantado, las dos historias me ha encantado. Y otro juego que es el de Zombie Island, me parece que es el de Dead Island, ¿vale? Me ha parecido un juegazo porque era como un mundo abierto en realidad, y después todo el ambiente, la historia, que era, bueno, pues gente que se queda atrapada en una isla, que eran turistas porque era la parte turística y tal, y empieza poco a poco a ver lo que es la parte de el barrio, o sea, lo que es la ciudad, por otro lado la prisión, bueno, una serie de historias, ¿no? Que me gustó muchísimo el ambiente de Dead Island y el de Resident Evil 2. Y te puedo decir incluso los que tengo instalados ahora también. Los tengo instalados y juego, ¿eh? Por un lado tengo uno que es muy, no sé, viejillo, pero engancha bastante, que es Project Zomboid, ¿vale? Y después Trapped Dead. Trapped Dead es un juego también de zombies muy parecido a Comando, el antiguo Comando que llevas un personaje y tal. Súper complicadísimo, nunca me lo he pasado, nunca. Y me lo he vuelto a instalar hoy, exclusivamente, para la entrevista, o sea, para decir, venga, hoy, este juego, en estos 2 o 3 meses, me lo tengo que cepillar, tengo que borrarlo diciendo, lo he pasado, ¿sabes? Porque no puede ser que te compres un juego y que no lo pases, tío, o sea, eso no, eso está mal hecho.
Estoy viendo imágenes del Trapped Dead y tiene buena pinta aquí en el cementerio, sí, aquí está muy bien. Moviéndote, está chulo, ¿eh?
Sí, está muy bien, pero ya te digo, súper complicado el juego, ¿eh? Y no encuentro trucos para pasarlo, para decir, voy a ver cómo es la historia. O sea, tampoco. Y después juego mogollón, lo que pasa es que no los tengo instalados, pero los tengo en la biblioteca. Los tengo en la biblioteca y tengo muchísimo de juego. Lo que te comentaba antes era que cuando entro en Steam y entro en la tienda y veo algo de zombies, ya está, saca la tarjeta, porque es que esta es para mí, o sea, así de claro. Es una pasada, lo que me encantan los juegos de zombies, pues por eso mismo, porque son juegos... No me gusta el mata-mata, me gusta más lo que comentaba, ¿no? De supervivencia, de verte sin bala y con un arma en la mano y decir, no tengo balas, pues tiro el arma, ¿no? A la cabeza del zombie, yo qué sé, cualquier cosa hago, pero tengo que escapar como sea, ¿no? Y cosas así es lo que me gusta a mí, el aprieto.
Xavi, me comentabas antes de The Walking Dead, ¿qué es lo que más te gusta de The Walking Dead?
Me gusta The Walking Dead esa parte, que tienen que sobrevivir como sea, que cada episodio sea un problema que tienen que solventar. La parte sentimental es algo que también lo veo, porque puede ser en un escenario extremista como es ese, ¿no? Que falta el alimento, el agua y estás rodeado de cadáveres que te quieren comer el cerebro. o partes del cuerpo. Entonces, está bien, porque cuando lleguemos a un, si llegamos en un momento, no creo que lleguemos, esperemos que no tampoco, ¿eh? Tampoco hay que estar. Pero supongamos que nos rodeamos de esos peligros, yo creo que el sentimentalismo, la emoción, al final nos une a todos, ¿no? Igual que la pandemia que nos, sí, que nos ha pasado, ¿no? Que al final nos une. Al final llega un momento que nos tenemos que ayudar porque nos necesitamos. Es una simbiosis, nos necesitamos. Necesitamos un feedback de todo el mundo. Lo que pasa es que la diferencia de lo que un americano siente o su entorno es diferente al español. Nosotros somos como un poco más duros que ellos, ¿no? Aunque nos lo tomamos todo con mucho humor, pero sí es cierto que, y no lo digo yo, está visto, un americano le deja la novia y se derrumba el mundo entero. Nosotros nos deja la novia y nos vamos al bar con el amigo y se nos quita todo. ¿Vale? Y es que es así.
El americano se mete en el búnker. Exacto. Cuida, ¿eh? El americano se mete en el búnker.
Eso sí, que
pero, disparos.
Exacto, sí, también. Que jodo. Y cada caso también de liarse a disparar, ¿verdad, Gemma? Que jodo. Ojo, cuidado. Pero es que el tema está ahí, que depende del sitio o depende de la persona, puede ser más allegado a ser sentimental o no. Y las emociones las necesitamos. Ayer lo comentaba en la reunión esta que tuvimos, ¿no? La emoción la necesitamos en todos lados, al final. No podemos ser seres fríos porque al final de cuando nos vamos a acostar no podemos conciliar bien el sueño, ¿eh? Seas quien sea. Y yo creo que es lo que nos diferencia de los americanos. Que el americano a lo mejor no dormirá por la noche, pero nosotros dormiremos como vamos. Porque nos vamos al bar con ese amigo y tenemos una borrachuza encima con un melocotón que lo primero que piensas es en dormir hasta el día siguiente y después ya veremos la resaca cómo viene.
Es una buena forma de apaciguar el apocalipsis, ¿no? De llevarlo.
Sí, sí, sí.
Ya me arrepentiré al día siguiente. Sí, sí,
también.
Ya me arrepentiré mañana.
Sí, sí. Pero es así, es que... yo creo que los españoles somos un poco más duros, somos más supervivientes, hemos pasado por una guerra civil, ellos también, ¿eh? Pero lo de ellos es que yo los veo muy sentimentales y yo soy una persona muy sensible, ¿eh? Lo admito, yo soy una persona que con cualquier cosa yo estoy soltando lágrimas o tragando saliva, ¿no? Pero yo los americanos los veo muy acojonados en ciertos aspectos, así de claro, ¿eh? Y no tengo nada con ellos, todo lo contrario, son seres de... como nosotros, humanos, pero he visto cosas que dices, ostras, tío, que esto no es para tanto, no te pases. O sea,
estamos hablando de los Yankees, ¿eh?
Estamos hablando de los Yankees, exacto. Sí, sí, sí.
No hay
un
sudamericano ni nadie centroamericano que,
a ver,
que nos diga
yo,
tal y cual.
Yo te voy a contar una cosa, David. Nosotros los canarios nos consideramos más latinos que europeos, ¿eh? Y porque tenemos mucho contacto con ellos. De hecho, Venezuela, Venezuela hasta hace poco era nuestra octava isla. Porque hemos ido, muchos hemos emigrado a Venezuela también y a Europa, ¿no? Como mis abuelos también fueron a Holanda por eso nací ahí. Pero nosotros los canarios, yo personalmente, yo me considero muy latino. Y un latino son personas duras, son personas que se defienden muy bien. Y a la par son sentimentales, o sea, son guerreros, así de claro. Somos guerreros total y luchamos contra todo lo que sea. Que yo no te estoy diciendo que el español no lo sea, ¿eh? Pero yo pienso que son muy duros. Han vivido muchas cosas a lo largo de su historia. Y yo creo que lo principal para ellos es la religión, sea la fe que sea, y su familia. Yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos también devolcarnos, ¿no? Y si pasa y tenemos una invasión zombie o una pandemia zombie, pues yo estoy seguro que lo prioritario va a ser nuestra familia y nuestro entorno. Así de claro.
Sí, eso seguro. Lo que pasa es que ahí los Yankees, ya sabes, cogerán sus armas y pondrán a tiro contra los zombies, ¿eh?
Hasta, y le pegarán el tiro a la abuela incluso. Esta es una zombie, venga, pum, venga, tiro para allá.
Por si acaso.
Pero sí, sí.
Dime, Xavi, ¿qué más series de zombies te gustan?
Ostras, The Walking Dead, Fer, The Walking Dead me está gustando muchísimo, porque el papel que hace Rubén Blades, a mí me encanta Rubén Blades, y no conocía esa faceta de todo el misterio que envuelve todo ese personaje, ¿no? Que era un soldado, ¿no? Un guerrillero, Y,
sí, con torturas y demás, especialista en torturas,
sí,
encima.
Exacto. Por lo más sí.
Salazar.
Y encima, sí, Salazar. Exacto. Y era peluquero, o sea, y barbero. Y el tío, lo primero que le dice a uno de ellos, que es lo que me encanta de esa fase, que le dice: necesitas un corte de pelo. Y dice: hostia, no sabes cómo pillarlo, no sabes cómo cogerlo, eso. Si es que te voy a cortar el cuello o es que necesitas el pelado de verdad, ¿sabes? Entonces, no sé, me parece un papel increíble lo que hace. Y luego está el papel que me gusta mucho en The Walking Dead, es el de... Hostia, no me sale ahora este...
¿En Fer o en The Walking Dead dices?
Sí, no, no, en The Walking Dead. Rick no...
Norman,
no.
Daryl...
Daryl, creo que era el que Daryl, el de la ballesta.
El de la
ballesta, sí, que nunca...
Daryl.
Sí, sí, sí. Pues me parece un papelazo también que hace el tío allí, ¿no? Y le pega muchísimo, de hecho. Bueno, le pega, a lo mejor el tío es un yuppie, ¿no? Pero el de Redneck, el de que al principio era el papel de ¿cómo se dice? De xenófobo y de muy del interior, ¿no? Se ha convertido en una de las piezas claves dentro de la serie. Y que bueno, y que ahí está el tío. Está ahí, sí, sobreviviendo, ¿no? En su papel. Y a mí me parece un papelazo lo que hace ahí el tío. Me parece genial. Me parece un reflejo de lo que sería en un futuro una persona de esa manera, ¿no? Con ese entorno.
De cómo ha ido evolucionando.
Sí.
Oye, Xavi, aquí tenemos aquí una duda, Gemma, yo, que la has comentado antes por encima.
Sí.
Nosotros nos hemos echado una risilla y hemos dicho, luego le preguntamos.
A ver.
The Walking Dead World Beyond. Ya ha acabado la temporada, ya todo el mundo, ahora estamos ya a 10 de enero, ya todo el mundo, uh-huh, lo habrá visto.
Sí.
¿Qué es lo que te ha gustado de esa serie?
Me ha gustado, por un lado, que es algo diferente. Quiero decir diferente porque es más juvenil. Hay mucho actor joven. Han pasado 10 años después de todo eso. Yo aproximadamente creo, llevando la línea de tiempo con The Walking Dead, creo que están cuando están empezando Alexandria, me parece, Alejandría. ¿Vale? Creo, no estoy seguro, aproximadamente. Yo creo que es una época muy chula después de haber pasado lo que ha pasado, ¿no? Que no recuerdo cómo lo dicen la noche de cuando sucede todo, cuando se le cae el suelo, el cielo, sí, o algo así.
El cielo, que se cayó el cielo, así dicen la frase.
Exacto, sí, alguna... Y yo creo que a partir de allí, una historia que esté muy avanzada en ese mundo... Es como abrir un segundo un subgénero al zombie, ¿no? Es otros peligros, más necesidades para los personajes y que a la par hay una historia en esos 10 años que nos viene a cuentagotas como en plan recuerdo o en plan sueño, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta, conocer a los personajes desde que nacen hasta en la actualidad. Pero me pasa con todo, ¿eh? O sea, con historias, películas, lo que sea, ¿no? Incluso en novelas. Si a mí me dice ahora Alfonso Zamora, que lo hemos nombrado, me dice que de los personajes que tiene de Madrid al Cielo va a ser pequeños relatos contando la historia de los personajes en el pasado sin haber estado el zombie todavía en la historia, yo me lo leería sin duda. Porque me gusta, es como el cotilla, ¿no? El que a ver qué hace el vecino de al lado, pues esto es igual. Lo que me está gustando de esa historia es eso, que estamos conociendo partes diferentes o vivencias de estos personajes, ¿no? Y luego está el misterio ese de no recuerdo ahora, de la organización esa que hay, ¿no? Todo ese misterio es como como cuando le echas algo a la sopa, ¿no? De más, ¿no? Un condimento. Para mí eso es como un condimento. Me interesa más lo que ha pasado durante esos 10 años de esa historia. Por ejemplo, igual pasa con Fear the Walking Dead. La primera temporada fue brutalísima, me encantó. Todo el comienzo, el nacimiento, dónde surgió en partes el tema del zombie, cómo se propagó y tal, ¿no? Pero sigue la historia y ha llegado un momento en que el mundo está totalmente arrasado, ¿vale? Y encima estamos viviendo en la serie, en diferentes temporadas estamos viviendo climatologías también, porque hubo una tormenta, hubo también, pues estuvieron jodidísimos buscando agua y comida. Por otro lado, me parece que fue en la segunda o la tercera temporada, no estoy seguro, el rancho, cuando encontraron el rancho, que estaba el tipo este del rancho y estaba todavía la madre viva. No sé, esos personajes cómo han desaparecido de repente. esa otra parte, el que haya desaparecido todas esas personajes, dentro de esa serie. Cuando esperas que, por ejemplo, el padre de los chicos